We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your yard aren't exactly comfortable, and while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good, while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from sugarcane, they've made the Superlight, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Un tribunal que seguramente tiene la condena escrita.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes... Seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
No, ¿qué va a ser difícil?
¿Cómo se soluciona?
No, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente.
¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Un nuevo arranque de semana en Construcción Plural. Arranca el anteúltimo mes del año, laboralmente hablando, casi el último, ya de que 24 y 31 caigan el sábado, pero bueno, casi el último mes completo de trabajo, largo de trabajo del año, aunque haya un fin de semana largo dentro de poco, ¿no? Aparte en diciembre, también con el 8 de diciembre, hay 4 días de feriado, y sábado y domingo, creo que lunes y martes, o viernes, sábado, domingo y lunes. Bien, pasó Halloween, está pasando el Día de los Muertos, especialmente países como México se celebra. Entre paréntesis, sobre el cierre del programa estaremos volviendo a conversar, será un reconocimiento, un placer, un gusto para nosotros, con Gisela Rubach, la consultora política mexicana de primer nivel en materia de consultoría política en Iberoamérica. Y está, también pasó el aniversario 39, el año que viene será el 40, nada menos, del triunfo de Raúl Alfonsín. Y en el marco, digamos, de una primavera, de volver a hablar de Alfonsín, del libro sobre economía y cómo se vio desde adentro el Ministerio de Economía de, del sociólogo Torre, digamos, del reverser, digamos, de algún, no de la agenda, pero sí, digamos, de cierto ochentismo alfonsinista, se estrenó hace muy poco. Honestamente, vi poco de la película, no la vi todavía, voy poco y nada al cine, veo todo por internet. Argentina, 1985, y hoy tendremos nada menos que dos miradas, ¿eh? En un ratito con el historiador amigo Israel Lotor, vamos a estar analizando la película, y ahora con el amigo Horacio Gic, que ya me espera en línea, abogado reconocidísimo él, lo ha publicado en su Facebook, ha publicado también la nota, nos ha permitido publicarlo en nuestra web, www.bordajes.blogspot.com.ar. Así que bueno, vamos a analizar, como digo, en esta primavera alfonsinista, la película Argentina, 1985, que no deja de ser un boom de público. Pero Nico, antes de esto y antes de que lo salude Horacio, y justamente a tono, ¿eh?, como digo, con el triunfo alfonsinista, tiene ahí el gran spot, el spot insigne, digamos, de la campaña de Alfonsín que yo le pasé y los vamos a escuchar. A ver.
Se sienta y espera.
¿A cuánto el azúcar?
Hay que despedir a 20 más.
Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Ahora, Alfonsín.
Bueno, ahora Alfonsín, ¿no? Como esa calcomanía que se hizo en Celeste y Blanco con ese R.A. de jugando con la sigla de Raúl Alfonsín y República Argentina, ¿no? Y dejando un poco también de lado los colores rojo y blanco, no por River, el más grande, sino por la Unión Cívica Radical. Mi amigo Horacio Gic, buenas tardes, ¿cómo anda? Horacio, está muteado, ¿eh?
¿Me escucha?
Ahí está, sí, ahora sí. ¿Cómo está Horacio? Buenas tardes.
Bien, muy bien, gracias por llamar.
No, por favor. Bueno, a ver, yo he leído su relativamente largo, digamos, trabajo analizando la película, coincide con algunas otras críticas que se le han hecho. Hay coincidencia, ¿no? En general, reitero, yo honestamente no vi todavía la película, soy completamente honesto, en ensalzar la figura del fiscal adjunto Moreno Campo, no la del gran protagonista que fue Estrasera, o incluso la de los jueces, especialmente de la Cámara Federal que dictaron el fallo. Es una película, si quiere, parte del relato camporista, exime al peronismo desde desde la no mención, digamos, de los indultos de Menem hasta el rol de Luder y no de un Alfonsín que increíblemente no aparece. Está bien, es una obra de ficción, pero como está basado en un hecho histórico y real, es muy llamativo, ¿no? Pero bueno, lo quiero escuchar a usted, Horacio, que es el que la vio y el que analiza más en profundidad, mucho más que yo.
Bueno, puede no ser compartida mi opinión. Evidentemente para la película evidentemente tiene su aporte a conocer la época y sobre todo para los jóvenes o quienes no participaron del hecho histórico del juicio. En ese sentido es un aporte positivo. La crítica que yo le hago, como yo viví esa época, como estuve en la Asamblea por los Derechos Permanentes, por los Derechos Humanos, conozco y toda esa historia la viví de cerca. Lo que me parece mal, si la película se llama Argentina 1985, tiene que reflejar la totalidad de la época integralmente. Según Aslanian, que fue un gran protagonista, no solo con los demás integrantes de la Cámara, sino que siempre tuvo un papel protagónico porque es un gran líder, el mismo D'Alessio, que yo trabajé con él, en un jurado me dijo que tenía una capacidad de persuasión muy importante. Por ejemplo, se planteó un conflicto para que las madres se saquen los pañuelos en la sede y no querían acatarlo y se producía una suspensión del tribunal. Y Aslanian los persuadió y le cambió a cambio de que se sacaran los pañuelos que se sentaran en primera fila.
Negoció
en la película, digamos, se ve.
Sí, sí. Negociablemente.
Sí, porque era D'Alessio me hablaba como un gran líder, un gran jurista y una gran capacidad de persuasión y con empatía con todas las personas. En la película no aparece eso, aparece un funcionario, que no me acuerdo quién es, que les dice en voz baja a las madres y eso no fue así. Esto es un tema menor, pero demuestra la falta de rigor histórico. Aslanian mismo, en este encuentro de jueces que hizo la Nación, de los jueces que editaron el fallo, la sentencia, que fue muy relevante, La lectura del fallo fue conmocionante por parte de Aslanian, lo cual no aparece en la película, que es otra omisión importante. Aparecen los jueces en Banchero, en un descanso que se toman, que firman en una servilleta la concordancia con las sentencias. Pero tienen, así como el alegato de Estrasera fue relevante, fue impactante, fue muy valorado, también lo fue la sentencia de los jueces que durante 14 meses dirigieron el proceso. Sí, no, claro, puede ser que ni los nombres de ellos aparezcan. Entonces, Aslanian, en ese encuentro que lo saca La Nación, dice sutilmente: me llamó la atención que no me llamaran para sí, un observador, sí, para que dé una opinión. Evidentemente llamaron a otro. No lo dice, pero es Luis Moreno Campo.
Sí.
Eso tiene la consecuencia, a mi modesto modo de ver, que este fiscal adjunto, que recién se incorporaba a la vida judicial, tuviera un protagonismo que no fue real, muy, muy desmesurado. Entonces, Alfonsín aparece, que es el que promovió los juicios, el que tomó la iniciativa de que la Cámara Federal lo asuma cuando los tribunales militares no aceptaron juzgar a sus pares, y el que tuvo la decisión de llevar adelante todo esto, no aparece, solo una sombra aparece unos minutos, y él fue un protagonista. En cambio, aparece declarando Ítalo Luder como un impoluto, cuando el peronismo, de la cual era, no sé si presidente, bueno, fue candidato a presidente y perdió con Alfonsín, ellos estaban con la autoamnistía que decretó Viñone, y la Junta Militar.
¿Se menciona la autoamnistía en algún momento de la película?
No.
Avalada por el peronismo, digo, no.
No, avalada no, aceptada. Aceptada, bueno, expresamente.
Sí,
bien.
La impusieron los militares, no. Los peronistas avalaron, sí, pero no.
No solo eso, Fernando, sino que no quisieron participar en la CONADEP ni apoyaron los juicios.
Bueno, ¿todo eso se menciona en la película?
No, para
bueno,
nada.
Por eso, y bueno, entonces.
Pero claro, bueno, no, eso, sí. Al contrario, aparece Ítalo Luder como un impoluto, declarando, y Alfonsín se escucha una voz que dice eso. Después se critica el discurso del ministro Interior Trócoli porque habló de los dos demonios. En su momento impactó, pero poco después se juzgó también a los guerrilleros, que fueron muy responsables de desequilibrar el país y facilitar el golpe. Tan es así que la fecha del golpe, según el Financial Times, se determinó cuando atacaron el regimiento de Formosa en octubre o septiembre de 1975, mataron a 10 conscriptos inocentes, y ahí le pusieron fecha al golpe. Es decir, la guerrilla desestabilizó el país. Y en el golpe, en marzo del 76, nadie salió a la calle, porque la gente estaba harto de la cantidad de muertos que iban entre la AAA y los montoneros y el ERP en la provincia de Tucumán, que quiere ser una zona liberada. Tan es así que se dice que, bueno, según la Fernanda Mejide, hay 8.000 desaparecidos. Y según el escenario de del sector militar, la guerrilla mató 1.100 personas. Bueno, esto es un tema aparte, ¿no? Pero lo que quiero demostrar es que acá hay una tendencia a distorsionar la historia. Ya se cuenta la historia de acuerdo a los intereses presentes. No sé si porque el Inca lo financió o porque que hay un sesgo pro-peronista en la película y de no respetar el aporte de Alfonsín a esta historia.
Perdón, ¿pro-peronista o pro-camporista, cuasi, digamos, setentista, de esto de lo que el kirchnerismo, el relato, quiere impregnar, digamos, batalla cultural?
Bueno, no me atrevo a calificar más que describir los hechos omitidos y destacados distorsionadamente. Esto los jueces de la Cámara ponderan la película como un aporte, pero también critican esto, ¿no es cierto? Y el hijo de Estrasera también. El hijo de Estrasera directamente dice que es a favor del justicialismo, que no contempla la amnistía, que no contempla el indulto posterior de los jefes guerrilleros y de la Junta Militar, lo cual desalentó mucho a los jueces. Y decía que el discurso de Trócoli acerca de los dos demonios es descalificado por el fin. Sin embargo, poco después los guerrilleros también fueron juzgados por su accionar irresponsable, infantilista en la propia democracia, ejerciendo actos de terrorismo en el cual aparentemente fallecieron más de 1.000 muertos, o sea, que además favorecieron la desestabilización del país. O sea, que la película se llama Argentina 1985, tendría que estar todos los condimentos de la época, no solo sesgados y con algunos protagonistas y no los demás. Y la CONADEP, que fue muy importante, es mencionada tangencialmente. Ni siquiera se expresan los nombres de los jueces. O sea, Estracera y Moreno Campo aparecen, los jueces no. Entonces, es llamativo. Y hay una cantidad de especialistas que han criticado la película por estos motivos, como el propio hijo de Estracera, como el cineasta Pablo Raciopi, donde critica justamente el ocultamiento de la violencia política por parte de las organizaciones armadas surgidas de la sociedad civil y además confundirla con un cierto idealismo, ¿no es cierto? Luis Brandoni también criticó la película, cuestionaba las omisiones, sobre todo el mínimo papel de Alfonsín, el protagonista de este esfuerzo de la democracia, cuando los militares tenían poder de fuego y no solo se le ponían bombas a los fiscales, como se ve en la película, sino también a los jueces. Me contó D'Alessio que le estaban poniendo bombas falsas y reales durante todo el tiempo, porque los militares en esa época tenían poder de fuego y poder político, del que carecían cuando Kirchner bajó los cuadros y se autodefinió como que él traía ahora, se disculpaba por lo que no había hecho la democracia, y ahí el radicalismo y Alfonsín pidieron que se rectificara porque...
Eso fue inconcebible. No fue inconcebible. Bueno, la lógica kirchnerista de apropiación es totalmente concebible. Ahora fue un robo a mano armada, ¿no?
No, pero usted vio como dice, hay una frase muy interesante que yo la puse, que cita Moreno Campo en un documento que le dijo un profesor vietnamita, dice, la guerra tiene dos etapas, la primera el campo de batalla, y la segunda es el comentario de eso, de esa guerra, un poco lo que acá se llama el relato, dice, por eso en Estados Unidos, más importante que el Pentágono es Hollywood.
Sí, Hollywood, claro, sí.
Bueno, un poco lo que se vive acá, ¿no es cierto?
Sí. La historia la escriben los que ganan, ¿no? Está el tema.
Sí, mexicano, bueno, pero aunque no. Sí, la historia está bien, pero acá estamos sufriendo mucho la distorsión de la historia que se cuenta a Piacere del presente. Y la película, digamos, de alguna manera lo hace, porque si le puso Argentina 1985, no se llama Estracero Moreno Campo, se llama Argentina, tiene que reflejar toda la época, ¿no es cierto? Esa es mi modesta impresión. Por ejemplo, el director Santiago Mitre, en una entrevista por YouTube, afirma que los jueces no querían asumir la función de juzgar a los comandantes, y eso no fue así, porque los jueces asumieron que estaban en otra función y crearon la Cámara Federal, que después el propio Slanián, como ministro de Menem, reeditó ese criterio en la justicia federal, aunque después renunció porque Menem, como él dijo, designó esperpentos y le dijo, los primeros que te van a dar la puñalada trapera son tus amigos que descansan ahora. Y se fue.
Recordemos que esa Cámara Federal iba a operar como segunda instancia, como tribunal de alzada, pero como los tribunales de primera instancia, que los tribunales militares, como los tribunales militares no quisieron juzgar a sus pares, bueno, la Cámara Federal fue la que terminó juzgando, ¿no?
No, por supuesto, eso lo dije al principio.
Sí, el tribunal militar no quiso
recuerdo, jugar. Recuerdo lo siento, gracias, sí. Bueno, y en la entrevista, en esa reunión que hace Alanián, justamente una cosa que le llama la atención, ¿cómo no me llamaron a mí? Dice, y es más, cuando fuimos a la gran premier de la película, los autores, el director ni el actor principal los saludaron, apenas los saludó
Darín.
Y son los próceres, para mí son los próceres, y junto con Estracera, que investigó y generó la prueba en base a lo que le dio la CONADEP. Pero los jueces no pueden ser soslayados, mostrados como un papel secundario, porque son los que condenaron, dictaron la sentencia. Y bueno, hay un papel sesgado del papel del peronismo, ¿no? Y en ese sentido... es lo de la crítica que yo le hago principalmente a la película, así que no es integral, no refleja totalmente la época, no refleja totalmente los participantes del proceso penal, y tiene un sesgo a favor del peronismo porque no cuenta sus graves omisiones Inclusive, yo conocí por voz de algunos peronistas que ellos colaboraban en el Partido de la Democracia Social que estaba formando Massera, que fue frustrado por esta junta.
El Partido de la Democracia Social o algo así, ¿no? Sí, Partido de Democracia Social o algo
así. Sí, a mí me lo dijo un peronista, me dijo que todos participaban en eso, ¿no? Solapadamente. De hecho, a Menem, a Menem lo trasladan de donde estaba, no sé si era un barco, a Las Lomitas Formosa por ese motivo. Porque siempre había una puja entre el ejército y la marina. Y como él estaba negociando con la marina, este tema lo mandan a Las Lomitas en Formosa. Preso.
Sí. Pregunto, Horacio, la película es un éxito de público, ¿no? Plantea recordar un poco el tema de los derechos humanos, el juicio de las juntas, con todas estas salvedades, vaguedades que usted refiere, que yo sin haberla visto, pero ya habiendo leído también otros trabajos y demás, comparto. Digo, el espectador medio, medianamente informado, no digo si le va a dar un pibe de 20, 25, que no recuerda nada, que no la vivió, usted dice incluso que estuvo ahí muy cerca de todo el tema de la gente de los derechos humanos y la Asamblea Permanente, digo, el espectador medio, el de 40, 50, 60, los que un poco vivimos, ¿con qué impresión cree que sale del cine Horacio Gique? Esto que han llenado los cines.
¿Con
esta de las omisiones o compra libros cerrados de películas?
Sobre todo a la juventud le parece que es un acontecimiento extraordinario, no ve, por eso a mí me impulsó, hasta discutí con mi hija este tema, que es joven, los que no vivieron la época y los que no tienen un poco de criterio político, no lo reciben con un gran una gran película y un gran descubrimiento de los años de plomo, cual tiene ese mérito, yo lo pongo al
totalmente, es artístico de allá, pero bueno,
no, pero yo sí le pongo Argentina 1985, poné todos los condimentos, pero igual la gente que no vivió la época y no tiene experiencia política se come todos las omisiones de la película. Por eso yo digo, la película como creación artística es muy buena, ilustra a los jóvenes que no vivieron la época sobre el terror que cundió en los años de plomo, que fueron jugados los genocidios ante la negativa de los tribunales militares. Ahora, si querían poner los autores y asesores Argentina, tenían que poner todo, ¿no? Suprimiendo partes fundamentales de los hechos. Pero ¿qué pasa? La gente que no conoce no acepta, no ve esto y por ahí no acepta lo que uno dice. Hay un documental que está más preciso sobre este tema. Y hay que conocer la época. ¿Quién se acuerda de la autoamnistía que designaron los militares que fue aceptada por el peronismo? Nadie.
Ahí uno recuerda, hablando de Alfonsín, recuerda la denuncia del pacto sindical militar, ¿no? Lo que llamó Alfonsín también.
Bueno, y que fue verdad. Este es el problema, mire, este es el país de las corporaciones. Pero no que actúan ilícitamente. Todos tienen un inciso, un artículo que la protege. Y así estamos, todos. Desde empresas, sindicatos, obras sociales, sistemas, todos tienen un amparo a partir de un inciso, un artículo, una ley. Y así estamos. Es un país que se está autodestruyendo. Por algo se van todos del país, todos los jóvenes, se han ido 1 millón. Es más, se han ido los que más talento tienen. Es decir, está muy difícil la situación. Y la dirigencia política le falta profesionalismo y mirada más alta, como tenían nuestros próceres, como Sarmiento, que no hacían las cosas para que le den rédito al día siguiente, aunque lo disfrute otro presidente, otra gestión. Acá falta eso, profesionalismo y grandeza. Bien. Esa es mi modesta opinión.
Bien. Muchísimas gracias, Horacio.
No es nada, a usted.
Abrazo grande. Horacio Gique aquí en Construcción Plural. Vamos a ver si enriquecemos seguramente aún más. Vamos a escuchar al amigo historiador Israel Lotterstein tras esta mirada en particular de Horacio Gique sobre la película Argentina 1985. Bueno, reitero las principales salvedades respondiendo más allá de hecho artístico. Bueno, como bien dice Horacio, estamos hablando de una película que recrea una época histórica, no una ficción. Bueno, el rol trascendental que se da a Moreno Campo y soslayado el de Trasera, en definitiva se destaca más pareciera al fiscal adjunto que al fiscal titular, totalmente cero de Alfonsín, y está incluso Luder, que fue quien compitió con él, los jueces de la Cámara Federal tampoco, la autoamnistía del que el PJ avalaba de los militares menos, el destaque de la juventud maravillosa que incentivó el golpe que terminó en el golpe del 76, y el rol, como dijimos, de la CONADE. Pero bueno, a ver qué nos aporta don Israel Lota. Señor Israel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Mira, estoy... hace tiempo que vengo discutiendo la película. La vi, fui uno de los primeros días a verla, porque yo fui, sí, presencié varias reuniones del juicio. Lo primero que quiero decir es que lo charlé también bastante con Graciela Fernández Meijí. Lo primero que quiero decirte con esto, quiero decir que por lo menos lo bueno es que yo de mi vida, digamos, casi una, tengo 83 años, ¿sabes? Una buena parte de mi vida, la mayor parte, yo estaba, cuando siempre tuve interés en la política, de los 14, 15 años, tenías que saber quién era el comandante en jefe del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea. Era un dato político fundamental, ¿no? Sí. Porque, ¿qué había pasado desde 1930 hasta, te diría, hasta 1995? Después te voy a explicar por qué digo hasta 1995 y no hasta 1983. Cuando uno mira la historia argentina, dice que las Fuerzas Armadas, desde el golpe contra Irigoyen, tomaron el poder y a partir de ese momento a veces se lo prestaban a los civiles, pero siempre vigilándolos. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, no es que le daban el poder, se lo prestaban. Y a veces lo ejercían directamente y hasta lo llegaron a ejercer en forma totalmente sangrienta desde el 76 al 83, con probablemente la peor tragedia, una de las peores tragedias de la historia argentina. Sí, ahora bien, sí, eso era un fenómeno no solo argentino, sino latinoamericano, como sabes. Prácticamente no se me ocurre en ningún país de América Latina, incluso México, donde no, de alguna manera no haya ocurrido una cosa así. Ahora, eso en Argentina terminó gracias a Menem. Gracias a Menem, porque Menem terminó con el servicio militar obligatorio. Y en ese momento eso le tenemos que agradecer a Menem. No sé si fue su intención, pero desde ese momento, ¿vos tenés alguna idea quiénes son? ¿Quién es el comandante jefe del ejército?
No, hoy día
bueno, pero era inconcebible, sí, sí. Fernando, era... que han hicieron programas como Construcción Plural y no estuviera embebido quién eran los comandantes de los cuerpos de ejército, era inconcebible y yo no tenía la menor idea ni vale la pena tratar de averiguarlo. Entonces, eso es lo enormemente interesante. Y lo interesante que es que esta película me permitió sentarme con mis nietos y explicarle esa situación. Que uno de los pasos fundamentales para lograr esto, que para mí es tan totalmente nuevo y tan cosa, fue ese juicio. Y eso es particularmente importante porque un canalla, al que no lo voy a nombrar, 20 años después de ese juicio, en la ESMA, pidió perdón y dijo, se apropió de que él era el primero.
Sí, lo digo yo, Néstor, lo hablábamos recién, lo digo yo, Néstor Kirchner, como si no hubiera existido el juicio de la CONADEP.
Pero eso fue algo tan terrible, porque no solo él estuvo debajo de la cama y aprovechando y lucrando con la política económica que hicieron esos militares, sino que además jamás firmó un habeas corpus, siempre apoyó al partido. Yo soy afiliado peronista, todavía no me borré del padrón. Bueno, pero no voté a Lude y lo voté a Alfonsín precisamente porque Lude aclaraba que aceptaba la autoamnistía de los militares. Y él lo apoyó y apoyó esa campaña y apoyó después. Realmente fue algo Entonces, y lo que hizo fue comprar con plata, como él hacía siempre, a las organizaciones de derechos humanos, algo repugnante, lo que hizo con Madre de Plaza de Mayo, lo que hizo con Abuela de Plaza de Mayo, lo que hizo con Berbisky, lo que hizo con todos estos, es decir, algo realmente repugnante que es lo que hizo el kirchnerismo. Y guarda, yo agregaría un detalle. Yo no sé qué fue el... Yo dije, bueno, ahí se terminaron los militares. Pero hubo un intento con el general Milani. Hubo un intento con el general Milani. ¿Te acordás cuando Cristina lo llenó de plata a Milani? Y sí, Milani sí. Compró una cantidad impresionante sí. De equipos de inteligencia.
Es el espionaje interno, sí, sí, que no se
sí,
pasa.
Sí, sí, pero sí. De golpe eso se cortó, no sé por qué. Hasta el día de hoy, no sé, habría que hacer una investigación. ¿Qué pasó? Que de golpe todo ese tema se cortó. Pero estuvimos a un tris de que Milani se transforme en un maduro. Era la avanzada chavista, acuérdate que se abrazaba con él de Bonafini.
Pero el militar progre, sí.
Pero militar progre, bueno, Pol Pot también era militar progre.
Sí, bueno. El Ejército Nacional y Popular, bueno, sí, el Ejército Nacional y Popular.
Sí, sí, algo muy peligroso de lo que nos salvamos, todavía no sé por qué. Sí. Bueno, entonces, retornando a la película, la película por lo menos me permitió que sacara a la luz, recordar a todo el mundo, con muchas sumisiones, con muchas cosas, recordar de que ahí hubo un episodio fundamental, que lo que los kirchneristas, al tratar de apropiarse, gritaban Macri basura, vos sos la dictadura, es decir, como que todo lo que no era kirchnerista antes era la dictadura, es decir, no, miren, hay un error, la dictadura eran más ustedes que lo que ustedes están acusando a Macri. Entonces, eso por lo menos sirvió para eso. Ahora, lo que me dice, por ejemplo, Graciela Fernández Mejide, es que mira, esto no es un documental. Ella,
no, es ficción, obviamente es una obra de ficción. De ahí
sí,
parte,
sí. Esto bueno, no es un documental. Digamos. No es un documental, no pretende, entonces no le pides una película que quiere hacer las cosas, qué sé yo, quiere atraer, y eso lo consigue, hay salas repletas, ¿no? Donde están llenas de pibes jóvenes. Al lado sí. Mío había, yo la verdad lloriqué, y al lado me consolaba una chica de 15 años que estaba sentada, que me la conozco. Sí. Pero realmente ese mérito es enorme. Ahora, uno lógicamente se tiene que preguntar, le tiene que preguntar al director por qué omitió cosas tan groseras y que por qué introdujo algunas cosas tan groseras.
Batalla cultural, la respondemos, creo que respondemos. Batalla cultural ganada.
No sé, pero digamos, los kirchneristas hubieran preferido que el tema no se saque a la luz.
¿Estás seguro? ¿No es un relato K?
No, porque...
No se idealiza, no se habla del tema de la guerrilla, se omite toda mala mención al peronismo, no se habla de la guerrilla que generó, digamos, la dictadura, etcétera. Se ensalza Moreno Campo, que viene a ser el joven progre, de buena familia, etcétera, etcétera.
Mira, voy a empezar a separar cosas. La primera, los kirchneristas no quisieran olvidarse de la existencia de Strassera. Nunca hubieran... vos sabés, el último, Roberto García, el último reportaje que le hicieron a Strassera, que era medio del gobierno de Néstor, creo.
Pero pataleado contra Néstor, obvio.
Lo que hizo, ¿sabés lo que dijo? Lo que dice
no recuerdo, a ver.
Strassera, dice, Roberto García le pregunta y Estrasera le contesta, le dice que, mira, yo preferiría vivir en la época de Alibaba y no en la que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque por lo menos en la época de Alibaba había solo 40 ladrones.
Sí, claro.
Bueno, entonces yo te digo, a alguien que decía ese tipo de cosas, los kirchneristas...
Bueno, pero perdóname, por lo que me dicen, yo reitero honestamente, no vi la película, la voy a ver, pero más allá de eso tengo un montón de referencias, lecturas, comentarios, amigos. La figura de Estrasera no es soslayada a juicio de poner en primer plano a Moreno Campo, el protagonista es más Moreno Campo casi que Estrasera, digamos. Ni hablar de la CONADEPI la Cámara Federal, digamos.
Yo creo que no. Yo creo ¿No? que no, yo creo que no, que la, al contrario, que la... sin duda alguna, la figura de Moreno Campo es muy... está exagerada, pero uno puede decir además que es un recurso para que la película sea más atractiva. O alguien joven que consigue gente joven que busca y no los jueces y por supuesto olvidarse que tenían todo el material de la CONADEP. Bueno, está bien, pero digamos uno puede decir fue un recurso cinematográfico para enganchar, de generar la simpatía. Yo no me atrevo a discutir eso. Lo que sí me atrevo a discutir es hacerlo aparecer a Luder, ¿no? Bien, diciendo que lo de aniquilar, hacerlo aparecer bien a Luder en el testimonio del juicio y hacerlo aparecer como la Mona Trócoli, cuando hace su famoso discurso donde prácticamente es el caso de, plantea la teoría de los dos demonios, que, digamos, está mal la teoría de los dos demonios, pero es cierto de que había dos demonios.
Sí, sí, claro. Sí,
que
un
no
caldo
eran iguales, que no podés decir que un demonio era tan malo como el otro, pero que había dos demonios. Escuchame, si en este país...
Bueno, la teoría de los dos demonios lo que refiere es que no se puede equiparar el rol del Estado o la represión del Estado ilegal con la ilegalidad de los que obviamente la guerra
pero
está
vos
fuera de la
te
ley.
¿Te imaginás si acá... en la guerra hubiera ganado Santucho? ¿Vos sabés cuántos tipos hubieran sido fusilados?
No, democracia ni va a haber, digamos, ¿no? Obviamente.
No. Y además, escúchame, yo tengo los testimonios de que Santucho decía que iba a haber que matar a 1 millón de blanquitos acá en este país. O sea, no es que era...
Bueno, blanquito. Todavía estaba el fragor de la Revolución Cubana y bla, bla, bla. No,
sí,
el
fragor,
digamos,
pero
¿no?
Escúchame, en muchos lugares...
Bueno, de acuerdo.
No es que este iba a ser bueno, bajo ningún concepto.
Totalmente, ya lo sé.
Ningún concepto. Entonces, totalmente. Yo diría eso. Para mí, aún... como una película y aún como una ficción, eso, además, ¿cómo te voy a decir? El que los ayudó a escribir el guión fue Moreno Campo.
Y bueno, Moreno Campo, por eso te digo, sí.
Pero Moreno Campo, yo personalmente le estoy muy agradecido en lo personal porque ayudó mucho a los estudios sobre corrupción. No creo, Moreno Campo no tiene nada de kirchnerista, no creo que su intención haya sido disminuir a Estrasera. Sí, evidentemente yo entiendo que por algún motivo no se termina de resaltar, Alfonsín se lo medio minimiza.
¿Medio se lo minimiza el todo?
No.
¿Y a la CONADEP?
No, la CONADEP directamente se lo omite.
Y a los jueces de la... Y recién decía Horacio Gis, que te antecedió, ¿a los jueces de la Cámara Federal? O sea, ¿son los fiscales?
Sí, pero de nuevo, es una película sobre la vida de Estrasera, mirala. Es una película sobre...
La voy a ver, pero bueno, sí.
Por eso,
no,
digamos,
la verdad que sería malo. Juzgala
como una película que no pretende ser un documental. Es decir, Con mucho cuidado, es una película.
Lo que pasa, perdona mi red, de nuevo, en Abogado del Diablo, sin haberla visto, honestamente lo digo. Lo que planteó Horacio Chique es que ya desde la pretensión del título, me parece un buen señalamiento, Horacio, desde la pretensión del título, Argentina 1985, yo no puse, no sé, el fiscal y los 80 o lo que fuera, puse Argentina 1985. En teoría, más allá de que es arte y cultura, estoy refiriendo a un hecho histórico real con las liberaciones del caso por lo artístico, pero estoy refiriendo a un momento histórico, no estoy refiriendo a un fiscal o a una CONADEP o a la guerrilla, estoy refiriendo a un hecho histórico, a un juicio histórico.
Sí, pero el actor fundamental y el personaje fundamental, que actúa muy bien Darín, te diría que...
Sí, que es Estrasera, sí, bueno.
Es que es Estrasera. Y hacer la película en torno a Estrasera, yo te diría que lo que se necesita es cualquier cosa menos amarlo a Estrasera, o sea, esto... no me parece como que el director lo haya pensado desde ese punto de vista. Sí, ahora se están haciendo uno o dos documentales, bueno, precisamente, y ahí ahí se van a poder ver las cosas, pero por lo menos millones se enteraron ya con ese mérito, millones se enteraron que lo que...
Bueno, y aquí planteó de nuevo con Abogado del Diablo, ¿hasta qué punto sirve el reverdecer de un tema, los derechos humanos, semejante juicio, cuando adolece de un montón de omisiones, reitero, desde Alfonsín hasta la CONADEP, hasta la Cámara Federal, hasta el rol del peronismo, hasta el rol de la guerrilla en la previa, etcétera, etcétera, etcétera?
Es un primer... Si todo terminara en esto, sería una macana. Pero como primer paso fue fenomenal.
Bueno, lo que pasa es que también tuvimos, ¿no? A ver, digo, tuvimos La Noche de los Lápices, tuvimos la historia oficial.
Sí, pero acordate que La Noche de los Lápices, después de La Noche de los Lápices, después de la historia oficial, se le dictó el perdón a todos y se terminó todo. O sea, aquello quedó perdido, aquello sirvió mucho, pero después, fíjate, Menem avisó que iba, cuando se lo votó y le ganó las elecciones a Alfonsín, Menem dijo, avisó de que él iba a hacer el perdón, o sea... Sí. Menem gana las elecciones, no fue lo del perdón una cosa inesperada. Menem en la campaña, una de las pocas cosas que, porque dijo cosas que no tuvieron nada que ver con lo que hizo después, cuando dijo si yo llegaba a decirlo nadie me votaba, pero esto, lo del perdón, de que él iba a terminar, lo dijo. Eso para mí es importante. Y además...
Está bien, pero eso no está omitido en la... Pregunto nuevo, no está omitido en la película. O sea, se habla de los retrocesos con Alfonsín, que en parte también había hablado previamente la obediencia de vida, pero no se habla de los indultos de Menem. ¿Se menciona en la película?
Sí, ¿o son los retrocesos con Alfonsín por presión? Gracias a los indultos de Menem, se terminaron con las Fuerzas Armadas en Argentina. Es decir, no...
Eso es cierto.
Sacó
el poder militar, dejó de ser un actor. Eso es cierto. Eso fue la habilidad del turco. Eso es cierto, pero bueno.
Hubiera sido imposible. Te digo, en el 2012, el 2001 seguro que hubiera venido un golpe de Estado acá. Pero ni se pensó en un golpe de Estado. Ni se pensó ahora, no se piensa en golpe de Estado, porque gracias a que no existe más ese peligro. Y no existe más ese peligro porque se terminó el tema de las Fuerzas Armadas tutelando a la sociedad civil.
Sí, como actor político.
Y eso se terminó gracias a que Menem le terminó el servicio militar obligatorio a los líquidos. Entonces, yo tengo que decir... sí, el perdón, el indulto fue algo horrible, sí, macanudo, pero tengo que reconocer que gracias a eso vivo una sociedad desde ese punto de vista muy tranquilo, que no es un general, que no prendo la radio a la mañana a ver si hay marchas militares,
eso ninguna
que
duda,
no
ninguna
escucho duda. Y pasan Israel, aviones sí. Volando, ¿qué pasa? Yo me acuerdo de donde estoy sentado hablando, escuchaba varios pasos, uy, ahí ya empezó el golpe. ¿Entendés? Sí, bueno, te imaginas la cantidad de años que vivimos una Argentina de ese pico. Eso se terminó. Y, bien. Para terminarse era necesario el indulto. Y después lo que siguió, no tengo mis tremendas dudas sobre la constitucionalidad, la lógica, la marcha atrás, bueno, todo eso es otro. Y tengo
Israel, te tengo que despedir. Gracias como siempre, un abrazo grande, muchísimas gracias. Israel, bueno, ahí lo perdió, se cortó. Israel Lotto está en Construcción Plural, voy a ir a la pausa y tras ello estaremos saludando, como le decíamos, vamos a hablar un poquito del tema en Brasil, a Gisela Ruach desde México. Bolsonaro no impugnará el resultado, pero tampoco felicitará a Lula, según un diario brasileño, dice La Nación Más, es tal cual, ya vamos a hablar ahora con Gisela. Pero es tal cual, Canal 26 con publicidad en las señales de televisión por cable, Crónica TV, seguro con algún policial, buscan subir penas para robos sin uso de arma, C5N publicidad, Canal A24, señal A24, intentó producir autos eléctricos en el país, pero se va a Brasil, una empresa. Por último, en TN, a las 14:45 en Argentina, con 21 grados 7, bastante agradable. También hay publicidad, mucha publicidad, publicidad en TN. A la pausa y estoy saludando ya inmediatamente desde México a Gisela Ruach.
Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villaguay, Entre Ríos. Es mejor negocio producir más carne. Jueves 10 de noviembre, establecimiento El Jubileo, ruta 18, kilómetro 191, Villaguay. Eficiencia productiva y rendimiento carnicero. Recría rentable. Toros en rodeos de cría. Sustentabilidad y medio ambiente. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-53-53-5090.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Construcción Plural, conducido por Fernando Mauri, por Radio Trend Topic.
Muy bien, muy bien. 14:47 aquí en Buenos Aires, 21 grados 7 y 11. Ahora hay 3 horas de diferencia. Yo pensé que había 2 con México. Ahí está don Gustavo Ferrari Wolfeson, que justamente nos ha contactado y ella tiene el gusto de volver a, tenemos el gusto de que nos vuelva a atender, un reconocimiento a Gisela Ruach, esta destacadísima consultora política mexicana, una referencia en Iberoamérica. Creo que fan de la Fórmula 1 también, ahora me va a decir. Gisela, buenas tardes, Fernando, ¿cómo anda?
Hola, Fernando, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, pues nosotros ya con cambio de horario definitivo. Sí.
Como en Europa, así es.
El presidente promocionó una ley que fue aprobada y ya no se volverá a cambiar el horario en México.
Ah, ¿no se volverá a cambiar?
No.
Ah, ¿y qué dice? ¿La gente está conforme con esto?
La gente está conforme y no se cambiará en las ciudades que son frontera con los Estados Unidos y Cancún. pero el resto del país no se volverá a cambiar el horario. Habrá un solo, no como ahora que teníamos el horario de verano y el de invierno, se queda ya esto que conocemos como horario de verano, de invierno, lo cual recuperamos la hora que siempre nos han robado a lo largo de muchos años, esa hora que nos quitaban adelantando el reloj en el verano.
Pero o sea que recuperan hora de luz, digamos.
Recuperamos una hora y recuperamos una hora de vida también.
Bien, muy bien. ¿O me equivoco?
Dime, Fernando.
No, digo, fanática un poco también, o bueno, o afecta un poco a la Fórmula 1. Recordemos que estuvo el fin de semana que una vez más ganó este maldito Verstappen allí en el DF, hubo carrera de Fórmula 1 allí. Pegó muchísimo, una cantidad enorme de público. ¿Usted está entre los admiradores de la Fórmula 1, de Checo Pérez? ¿Cómo andamos con eso?
Bueno, desde niña he sido fan y la culpable fue mi madre de esta pasión por la Fórmula 1. Ella era la fan número uno de Michael Schumacher y bueno, de su accidente se complicó. Ella decía que ya era muy aburrida la Fórmula 1 ganando todos los años Hamilton, que ya era hora de que entrara aire fresco y nuevo a la Fórmula 1, que lo está logrando Verstappen. Yo sé que tú estás todavía sin asimilar el campeonato del año pasado, pero bueno.
El robo del año pasado, así es. Así
creo
es.
Que es indiscutible cómo ha corrido Verstappen este año, rompiendo todos los récords de triunfo en una temporada. Entonces, bueno, creo que Verstappen viene a callar. Y en el tema de Checo, pues, ¿quién más nos encantaría que Checo fuera campeón? Pero Checo nunca será campeón en Red Bull, simple y sencillamente, porque es el segundo piloto. Totalmente. El segundo piloto siempre tendrá que apoyar al primero. Y yo creo que a Checo le quedan cuando mucho dos años en Fórmula 1, que ya está por cumplir 40 años, que ya es una edad madura para estar corriendo. Y bueno, él ha declarado que quiere dedicarse a los negocios y a la familia. Entonces yo creo que tendremos Checo 2 años. Pero obviamente pues había la ilusión, la expectativa y la esperanza de que Checo ganara el Gran Premio en su país, en la Ciudad de México. Pero bueno, así se escribe la historia. Bueno,
subcampeón que es probable, que hay que ver con Leclerc de Ferrari, pero subcampeón no es poco, ¿no? Si termina el año subcampeón no es poco, ¿no?
Bueno, auditorio, déjenme contarles que el domingo estuvimos chateando Fernando y yo y Fernando decía que subcampeón o tercer lugar era exactamente lo mismo. Yo nada más les quiero decir que para nosotros los mexicanos, por primera vez en la historia, tendremos un corredor que si logra superar a Leclerc, será subcampeón.
Yo echo por Leclerc, ¿eh? Para llevar la contra, me gusta Leclerc, así que en ese sentido, o Hamilton, que ya no creo que sea segundo, que ya es lo mismo para nosotros, pero estoy con Leclerc. Bueno, hubo elecciones en Brasil, si se las vayamos a la nuestra, porque el tiempo nos corre y tampoco quiero comprometerla tanto, y el programa termina en 10 minutos. Por primera vez, un presidente en ejercicio, en este caso Bolsonaro, no es reelecto. Por primera vez, una figura logra un tercer mandato, tuvo 2 consecutivos, la reelección y ahora un tercer mandato, como es Lula, en un escenario distinto, donde Bolsonaro no reconoce, creo que ni lo va a hacer, o lo hará, no sé, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, no va a reconocer públicamente la derrota, pero de hecho la va a aceptar. Hay cortes de camioneros, la información de esta hora habla de que la policía está empezando a reprimir o a tratar de liberar las rutas, los camioneros que apoyan subsidios y demás ventajas que le ha dado Bolsonaro. Es una situación por un lado tensa, pero por otro lado se va normalizando. Seguramente mucho tuvo que ver con esto, Gisela, corríjame, que el propio Biden, ¿no?, que nada menos Estados Unidos, rápidamente se apresurara a reconocer el triunfo de Lula, con lo cual, digo, ya tampoco tiene Bolsonaro demasiado margen en el contexto internacional para llorar, ¿no?, para patalear o para hacer un capitolio, una toma de capitolio a lo Trump, ¿no?
Yo creo que no nada más fue el reconocimiento de Bolsonaro. Yo puedo decir que nuestro presidente López Obrador reconoce el triunfo de Lula justo cuando acababan de cerrar las mesas receptoras de voto, no esperé un segundo más. Recordemos que para reconocer el triunfo de Biden se llevó 38 días, 38 días después de las elecciones cuando...
¿Y por qué eso? ¿Por qué eso de AMLO? ¿Por qué?
Porque él tiene todo un tema ahí bastante interesante con el tema de Trump. Incluso ayer dedicó su mañanera para que Twitter le devuelva ya su cuenta de Twitter a Trump. Ahora que él, ahora que Elon Musk pues ya asumió el control de Twitter. Y era obvio que era complicado que López Obrador reconociera el triunfo de Biden. Y así ha sido. Entonces, pues llamó la atención.
¿Qué tenemos? ¿Un AMLO geopolíticamente trumpista, entre comillas, digamos, tirando para ese lado? ¿Pese a su teóricamente ideología de centroizquierda?
Totalmente trumpista. Coinciden en mucho del tema de la polarización. Y recordemos que los populismos son tanto de izquierda como de derecha.
Claro, sí, sí.
Y López Obrador se acomoda pues, dependiendo de cómo sea la circunstancia. Pero su relación con Trump es una relación mucho más fuerte que la que tiene actualmente con Biden. Biden lo tolera y lo soporta porque ahora el 8 de noviembre tienen su elección intermedia donde... Todos los pronósticos son que los demócratas van a perder el Congreso.
Sí.
Y eso va a ser un viacrucis para Biden en sus dos últimos años. Entonces, uno de los promotores del regreso de Trump para el 24 es justamente López Obrador. Entonces, bueno, son de esas... ironías de la vida de que uno pensaría en qué coinciden los dos personajes, pero coinciden en su tema de estilo, forma de ser y los dos con mucho poder de palabra y de boca suelta y pues, a la hora de la hora se acaban acomodando, pero es interesante. Pero lo más interesante es que López Obrador es el primero que reconoce. Creo que iba el 0.5 de actas capturadas cuando López Obrador manda por Twitter el mensaje y la felicitación, así es que él fue el primero. Y de ahí prácticamente yo diría, prácticamente todos los presidentes empezaron a mandar el mensaje y felicitando y reconociendo el triunfo de Lula. Incluso pues ya vemos que la OEA, que se siente el organismo internacional garante de los procesos electorales, procedió a hacer lo mismo. Y el tema de fraude, como lo comentamos, pues es un tema que desde la semana pasada Bolsonaro venía hablando de un posible fraude donde pedía que se pospusiera el balotaje un tiempo por el tema del fraude. Y normalmente quien alega fraude es quien perdió una elección. Ahorita circula sí. mucho por redes si se manipuló o no se manipuló sí. y si se va a contar voto por voto y todas estas cosas. Pero la diferencia, a pesar de que en porcentaje es poca, el 1.6, sí. 1.7, votos son muchos votos, es 1.600.000+ de sí. votos la diferencia, que son muchos votos sí. y el apoyo pues prácticamente unánime. Y la otra parte que ya habíamos visto de lo polarizado que quedaba Brasil, de lo difícil que va a tener Lula, porque va a tener más poder Bolsonaro en el Congreso sí. que el propio Lula. Y Bolsonaro también con gubernaturas muy fuertes. Sí. Entonces, yo creo que la vida de Lula... en este periodo no va a tener que ver nada con sus periodos anteriores como presidente y solo esperemos que no se le descomponga el escenario tan rápido como se le descompuso a Boric en Chile y como se le está descomponiendo a Petro en Colombia.
Preguntas, dos preguntas casi al margen. ¿Cree que Trump, a ver, vamos a poner posibilidades, que Trump tiene muchas posibilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos?
Yo creo que tiene muchas posibilidades. Ahorita están viendo todo el tema de cómo pararlo legalmente por la toma del Capitolio. Pero si no logran que eso pase, Trump indiscutiblemente va a ganar en el 24. Indiscutiblemente.
Indiscutiblemente.
Sí. Bien. No tienen candidato los demócratas.
Sí, la vicepresidenta no corre, digamos.
Harris. No, claro que no corre, no corre.
Bien. Bueno, y el otro es un debate que se ha abierto aquí a Argentina sorprendentemente. Me quedan dos minutitos nada más. Que le abrió el ministro del Interior. Bueno, usted sabe que la coalición argentina es muy particular. Nada le ha dicho esto el presidente, pero de Pedro, una mano derecha de la vicepresidenta, abrió la posibilidad de eliminar, algo que requiere una reforma constitucional, por eso también llamó la atención, de eliminar las elecciones de medio término. Algo que existe en Brasil, y algo que existe en Estados Unidos, pero no en Brasil, por ejemplo. ¿Usted cree que solidifica los sistemas institucionales? Si miramos para más adelante, obviamente esto no se pasa un día para el otro, pero digo, si se eliminan las elecciones de medio término, olvidémonos del país, en este caso de la Argentina, pero digo, ¿cómo vería usted en términos institucionales una eliminación de estas elecciones de mitad de mandato legislativas?
Yo lo vería en términos democráticos complicados. Uh-huh. Si fuera así, Estados Unidos ya lo hubiera eliminado hace mucho tiempo, pero el problema, uh-huh, si queremos compararlo en Estados Unidos, es que en Estados Unidos los representantes son elegidos cada 2 años, los senadores cada 4. En México tenemos elecciones intermedias cada 3 años, donde se eligen diputados y alcaldes, gobernadores, presidente y senadores se eligen cada 6 años. Pero yo considero que esto que están ustedes viviendo en Argentina, para mí es una cortina de humo para distraer la atención por una serie de problemas que están enfrentando, y bueno, esto desvía la atención a un debate que los va a tener entretenidos con el tema de si quitar la elección intermedia.
Bien, bien, bien. Gisela, un gusto como siempre, hasta la próxima y muchísimas gracias.
Gracias, Fernando, un abrazo con mucho cariño para todos ustedes, ánimo y a darle.
Muchísimas gracias. Gisela Rubens desde México, una de las más reconocidas consultoras políticas aquí de la región, de Iberoamérica. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Gustavo, que les digo virtualmente esta mañana, estará el jueves, y mañana sí estaremos con Carlos Fara y el jueves con Uruguay, mucho análisis político permanentemente aquí en Construcción Plural. Gracias, hasta mañana.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.